Tras la entrada en vigencia de la nueva ley de estacionamientos, se generaron aumentos en los precios que provocaron molestias en los usuarios. Está trabajando en ello el CERNAC, también la Fiscalía Nacional Económica, pero se surgieron críticas hacia el rol que pudo haber tenido el ministro de Economía en el proceso de discusión de este proyecto. Queremos conversar sobre eso, también la situación económica y el censo, cómo va el proceso, considerando que el 19 de abril se viene esa importante jornada. Estamos ya a esta hora, que mañana será otro día, con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias, ministro, por estar con nosotros. Comencemos con la pregunta que le hacemos hoy a nuestros auditores. ¿Cómo se explica esta compensación de 9 millones de pesos?
A ver, aquí hay distintas dimensiones. Yo creo que lo primero que es clarificar que esto se refiere a la multa y no a las compensaciones a quienes se vieron afectados por daño. De acuerdo a la información que entregó el ministro de Obras Públicas y también el coordinador de concesiones, los 9 millones corresponden a la multa y hay compensaciones que se han ido pagando a las personas afectadas. Entonces, esa es la primera definición. La segunda es que entiendo que el coordinador de concesiones también ha señalado que van a evaluar la situación de forma tal de poder analizar si es necesario revisar el sistema de multa. Uh-huh. Ustedes saben que nosotros en esta materia, en materia de multa, hemos tratado de ser muy estrictos en materia, por ejemplo, de libre competencia. Ustedes vieron que nosotros señalamos desde un principio que las multas tenían que ser muchísimo mayores porque tenían que actuar como efectivamente un freno a la conducta, en ese caso, anticompetitiva. Y creo que en esa materia tenemos que hacer todas las revisiones cuando corresponde, y creo que es una buena señal la que da el director de concesiones. Pero adicionalmente, el CERNAC también demandó colectivamente a Costanera Norte, y esa es una causa que fue admitida por los tribunales y, por lo tanto, se va a llevar adelante.
Claro, sí, el punto es que ya ha pasado casi un año desde esa situación y eso sigue provocando trastornos para buena parte de aquellos que se vieron afectados por este tipo de inundaciones. Estos trámites, como por ejemplo lo que está llevando a cabo el CERNAC, toma tiempo. De ahí que se esperaba que esto por lo menos fuera una señal más contundente, que la empresa efectivamente se haga responsable por los trabajos que se hicieron y que significaron este nivel de daño. ¿Hay que modificar entonces la normativa en sí, que es la que determina este tipo de multas?
A ver, yo no quiero adelantar ningún tema respecto a esto. Me refiero solo a lo que dijo el coordinador del MOP en esta materia, que señaló que ellos van a analizar de esta experiencia el sistema de multas de forma tal de tomar algún tipo de decisión en base a esta experiencia. Pero a mí sí me parece muy importante algo que tú, Patricia, decías, que es el hecho que nosotros tenemos que tener un sistema muchísimo más expedito en materia de compensaciones a los consumidores de estos largos juicios. Nosotros, en materia de libre competencia, ya lo hicimos. Antes, cuando terminaba un caso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se tenía que presentar una nueva causa en un tribunal civil. Y eso podría tomar largos años. Con el nuevo sistema, lo que va a ocurrir es que una vez que se falla la causa en materia de libre competencia, se puede presentar en el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la causa por indemnización a los consumidores, y de esa forma acortar ese proceso de manera muy significativa.
¿Dónde se puede producir, ministro, la diferencia que existe entre lo que señala la empresa, insisto, a través de trascendidos, no de manera oficial, este monto de compensaciones, y lo que sienten los afectados, que han dicho: conmigo no hablaron, conmigo no se acercaron, acá hay daños que tuve que pagar yo de mi bolsillo? ¿Dónde se produce esa distorsión, esa diferencia, y cómo se puede regular de manera más efectiva, más encima de esta situación?
A ver, yo creo que en primer lugar tiene que haber total transparencia respecto de cuáles son los montos que se han indemnizado, que se han compensado, a quiénes se les ha entregado estos montos, porque también a mí me tocó ver esa situación, y había muchos pequeños comerciantes que se vieron afectados en los distintos locales comerciales. Entonces, con respecto a eso, me parece que una norma básica es que se tenga un una clara determinación de quiénes han sido compensados y por cuánto han sido compensados.
Sí, es interesante ese punto. Estamos conversando con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en lo que dice relación con cuál puede ser la actitud finalmente de la empresa para poder colaborar y hacer más rápido los procesos de compensaciones. Y es ahí donde lo quiero llevar a otra frase que dijo hace poco tiempo el ministro de Hacienda, vinculado también al tema de los estacionamientos. ¿Se suben por el chorro a veces los empresarios?
A ver, yo creo que nosotros tenemos hoy día un desafío grande en esa materia. Uh-huh. Yo lo relaciono con algo que ha estado en la discusión pública en las últimas semanas respecto al tema de crecimiento. Yo creo que cuando hablamos de crecimiento, un país que ha avanzado como ha avanzado Chile lo tiene que hacer sobre la base de la innovación, sobre la base de la creatividad, del diversificar su matriz productiva, del sofisticarla. Y eso está muy alejado de el abusar, de el aprovechar situaciones de corto plazo para una ganancia en el corto plazo. Y yo creo que nosotros necesitamos tener una economía dinámica desde ese punto de vista. Por eso a nosotros nos parecía tan importante, por ejemplo, la reforma al sistema de la libre competencia. Porque si no hay competencia en un mercado, díganme ustedes cuáles son los incentivos que hay a innovar, a mejorar los productos y cómo se van a ver beneficiados los consumidores si no tenemos un mercado dinámico. Entonces, creo que en ese sentido esa reforma es muy importante y creo que de alguna u otra forma todas las situaciones que hemos visto en esta materia ponen en perspectiva lo importante que es el poder fortalecer la competencia, el funcionamiento de los mercados para poder generar y gatillar más innovación en nuestro país.
Ministro Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, ¿qué autocrítica se hace usted directamente y en el gobierno respecto a la tramitación de la ley de estacionamientos? Porque acá ha quedado una percepción de que más allá de lo que dijo el ministro de Hacienda, que se subieron por el chorro, es que de alguna manera se permitió que se subieran por el chorro. Ha habido duras críticas, usted la ha escuchado, de los diputados que impulsaron esta ley, los creadores del proyecto, dicen que usted se dio una vuelta de carnero. ¿Cuál es la autocrítica que se hace?
A ver, yo creo que es importante contextualizar la discusión. Nosotros tuvimos una discusión en el Parlamento que en su momento abordó los distintos aspectos que son necesarios de abordar en cualquier proyecto de ley, temas de constitucionalidad, de desarrollo urbanístico de las ciudades, de desarrollo de ciudades, y todos esos elementos nos llevaron al conjunto de los actores que participamos de la tramitación de la ley a que se propusiera un cambio que decía relación con la forma en la cual se pagaba por el servicio. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estábamos en la discusión anterior, una de las cosas que causaba mayor indignación y sensación de abuso por parte de los consumidores, cuando yo estaba, no sé, 10 minutos en un estacionamiento, me cobraban una hora. Yo no decía, oiga, ¿sabe qué? Cóbreme por lo que yo utilizo en este estacionamiento. Si hacemos el recuerdo, ese era un reclamo muy sentido y muy justo por parte de los consumidores. Entonces, lo que se estableció en la ley fue esta forma de cobro que efectivamente evita que se produzcan estas situaciones de lo llamado el por tramo o fracción, le llamaban en ese tiempo. Ahora, una cosa distinta es respecto a lo que ocurre con la aplicación de la ley, y aquí yo les voy a dar algunos ejemplos. Primero, la ley, uno no puede estirar la ley tanto como para, por ejemplo, inventar un inciso de un artículo que no existe en la ley para tratar de desligarse de responsabilidades que hoy día sí están claramente establecidas en la ley. Nosotros tenemos una diferencia.
Usted lo dice puntualmente por una empresa de estacionamiento que publicó este cartel.
Exacto.
Donde colocaba
lockers. Así, que está demandada por el SENAC. A mí me parece que es una clara constatación de que la responsabilidad recae sobre el proveedor de estacionamiento. Si no, no habría ese inciso, alguien no se había puesto tan creativo. Pero esa es una situación fraudulenta. Entonces, eso es algo que usted no puede esperar que decirle a la ley que no está bien redactada. La ley está bien hecha y lo que pasa es que alguien fraudulentamente inventa un inciso. Segundo, hay algunos que no están cobrando de la forma como se debe cobrar por la ley, o sea, que no están cobrando por tramo vencido. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se han demandado. Y tercer lugar, respecto de los aumentos en los precios. Nosotros, el CERNAC hizo un muestreo de precios. Y ustedes vieron que había algunos que mantuvieron sus precios, otros que lo bajaron y otros que lo subieron. Una cantidad dentro de la muestra importante que lo subieron y algunos que lo subieron abusivamente. Y nosotros lo hemos dicho muy claramente. Ahora, no se puede justificar en la ley esa subida de precios. Están concentrados principalmente esas subidas de precios en establecimientos concesionados.
Sí. Y esos grupos de empresas también, ¿no?
Y hay dos empresas. Uh-huh. Y ustedes saben que hay un artículo transitorio en la ley que dice que la modalidad de cobro no se le aplica a las empresas concesionadas mientras duren sus concesiones. Y sin embargo, ellas los aumentaron. Otra demostración de que la ley no tenía ninguna relación con el aumento en los precios.
No se podía prever eso, lo digo por lo siguiente, que era lo que estaba ayer leyendo, uno de los argumentos que se daban era que el mecanismo de cobro anterior había una suerte de subsidio cruzado, donde quienes estacionaban pocos minutos pagaban más que quienes estacionaban por periodos más largos. Entonces, supuestamente se podía prever que al eliminarse eso, las empresas iban a ajustar para efectivamente no ganar menos.
Pero ahí se da una situación distinta, porque lo que nosotros estamos hablando es de tarifas promedio. Nosotros no estamos haciendo el análisis de cuánto es lo que paga alguien que estuvo, que está exactamente 21 minutos versus alguien que está exactamente 65 minutos. Entonces, uno tiene que entender de que hay una distribución de distintos, algunos van por 20 minutos, otros van por 21, otros por 25, otros por 30, otros por una hora. Cuando tú tomas la tarifa promedio, eso es lo que nosotros decimos, que en algunos casos se produjeron aumentos abusivos. Estamos hablando respecto a la tarifa promedio, no respecto de lo que puede ser la situación de que efectivamente quien estaba ahora menos tiempo ya no subsidia al que está más tiempo. Estamos hablando de la tarifa promedio, o sea, de los ingresos promedios que recibe. O sea, estamos comparando peras con peras. Y aún en ese caso, lo que ustedes tienen es que empresas que no tenían por qué hacer ningún ajuste, porque no se les aplicaba la nueva forma de cobro, lo hicieron, y lo hicieron de manera abusiva. Por eso nosotros dijimos en su momento que íbamos a remitir todos estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, porque a nosotros nos parece que esto tiene que funcionar de manera muy clara, muy transparente, con un buen funcionamiento de mercado. Pero miren lo que ocurre con un mall grande de la capital, que el viernes pasado anunció una baja, un cambio en la forma como estaban cobrando, porque nosotros demandamos, el CERNAC demandó colectivamente a este centro comercial, y se anunció un cambio en la forma como están cobrando, y ahora si ustedes sacan esa tarifa promedio es casi 15% por debajo de lo que existía antes de la implementación de la ley, y cerca de un 60-65% por debajo de lo que empezaron a cobrar después de la implementación de la ley. O sea, la ley no decía ninguna relación con esta situación de abuso que se produjo en algunos casos respecto de los precios de las tarifas.
Ministro Luis Felipe Céspedes, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se previó este resquicio, este espacio que se le dejó a las empresas para que efectivamente se subieran por el chorro, citando nuevamente al ministro de Hacienda? Y es ahí donde uno se pregunta también por qué se descarta de plano una nueva ley.
A ver, lo que pasa es que son dos situaciones distintas. Lo que se trató de regular con esta ley era la forma de cobro, de forma tal de que a usted no le cobraran por algo que no había consumido. Eso es lo que hace en efecto la ley. De ahí a tener una política comercial, porque no está relacionada a la ley, que aproveche esa situación, a mí me parece que no corresponde. Creo que es importante el entregar la información a los consumidores. Ustedes ven que la entrega de información y también la muestra por parte de los propios consumidores de su indignación respecto de la situación que se produce, lleva a las empresas a tomar determinaciones en materia política comercial. Yo reitero, un mall grande de la capital baja sus tarifas, precisamente creo yo, por toda esta situación.
Pero que se produce. Como sabe, las otras mantienen su precio.
Bueno, pero ahí lo que nosotros estamos haciendo, y lo hemos dicho muy claramente, y ustedes vieron que ayer concurrimos a la Comisión de Economía del Senado, es que nosotros le estamos remitiendo estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros lo que nos parece es que en esos casos tenemos que revisar el funcionamiento de mercado, porque nosotros necesitamos un mercado que sea competitivo, un mercado donde haya efectivamente que las tarifas reflejen adecuadamente lo que es el costo de proveer el servicio y no se transformen solamente en mera renta por tener una posición privilegiada en el mercado.
Ya, ¿y por qué una nueva ley, ministro? Que ha sido un clamor de los parlamentarios, de las organizaciones de usuarios.
A ver, respecto a ese punto, los proyectos de ley que han sido presentados hoy día en el Congreso, nosotros ya hemos respondido que la discusión respecto a ellos ya se dio en el... dicen relación con los centros comerciales, no dicen relación con la situación que tú acabas de decir, que es una situación preocupante, que es la de las empresas concesionarias.
¿Ahí hay que dedicar el diente?
Bueno, nosotros creemos que ahí hay que trabajar y mirar con lupa ese mercado de forma tal de asegurarnos de que su funcionamiento sea el adecuado.
Sí, estamos conversando con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y hay cierta preocupación por lo que va a ocurrir el 19 de abril. Estamos a menos de un mes de la realización del censo, fundamental para tomar decisiones en materia de políticas públicas, y faltarían cerca de 100.000 voluntarios todavía. ¿Qué pasa, ministro, con eso? ¿Se va a llegar o no a la meta?
Bueno, nosotros estamos ahí trabajando arduamente, se nos viene el censo. Es importante que los auditores recuerden que el miércoles 19 de abril es un día miércoles feriado, de esos feriados irrenunciables. Va a estar todo cerrado porque queremos que la gente esté en sus casas para poder contestar este cuestionario censal. El llamado que hemos hecho es a informarse y también ese día abrir su puerta, o sea, contestar ese cuestionario censal. Al 28 de febrero teníamos 407.000 y algo inscritos, que necesitamos aumentar, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque marzo es el mes donde tradicionalmente se han inscrito los estudiantes de tercero y cuarto medio, que en los censos anteriores, en los censos de hecho anteriores, han jugado un rol muy importante. Tenemos cerca de 450.000, 490.000 estudiantes entre tercero y cuarto medio, y estamos trabajando precisamente para que ellos participen activamente del censo, como lo han hecho en censos anteriores. También estamos sumando a todos los estudiantes centros de educación superior, universidades, centros de formación técnico, institutos profesionales. De hecho, hoy día yo tengo una pauta en una universidad que está participando activamente, inscribiendo alumnos, capacitando alumnos. Así que estamos trabajando para llegar al número de censistas que se requieren para poder tener una adecuada implementación del censo.
¿A cuánto estamos hoy de la meta?
Hoy estamos, lo que pasa es que nosotros nos vamos a dar un recuento probablemente la próxima semana de lo que estamos haciendo. Pero estamos trabajando precisamente para poder llegar a tener los censistas que se requieren. Yo confío en que el trabajo que estamos realizando, que están realizando las municipalidades, acá también es muy importante señalar de que las municipalidades son parte fundamental de este trabajo, han trabajado con nosotros de todos los colores políticos, porque entendemos que esta es una tarea país, no es una tarea que esté asociada a un gobierno, sino al país, y en eso esperamos llegar con los números, esperamos además que ese día sea un día de una adecuada implementación del censo, porque recordemos que es un operativo donde más de 500.000 personas o en torno a 500.000 personas se despliegan en el territorio nacional, o sea, es un gran tarea.
Ministro, ¿y por qué ha costado tanto llegar a la meta? ¿Cuánto daño le hizo, por ejemplo, el, entre comillas, censo más grande de la historia, el anterior, este proceso fallido que todos conocemos?
A ver, yo creo que nosotros hemos ido avanzando de acuerdo a los ritmos que habíamos de alguna u otra forma establecido. La primera parte era importante en términos de lo que era el trabajo con los funcionarios públicos, posteriormente a las municipalidades, y en el mes de marzo era un momento importante de reclutamiento de estudiantes.
Ha costado.
Bueno, pero estamos trabajando, y yo espero que logremos no solo inscribir a los censistas, sino también el capacitarlo, porque aquí también hay dos etapas. Uno es inscribirse y el otro capacitarse. Así que también hay un mensaje a todos los auditores que se han inscrito por la página web. Les debiese estar llegando ya información respecto de dónde van a ser las capacitaciones para que ellos puedan asistir a ellas.
Ministro, ¿tiene que ver con tema de seguridad, de preocupación por ir pasando por casas de personas desconocidas? ¿Tiene que ver con menor compromiso cívico que en censos anteriores? ¿A qué lo atribuye?
No, yo creo que en términos de lo que es la cantidad de gente que se va a requerir en esta ocasión, es una cantidad mayor de censistas de lo que tuvimos en los censos anteriores. Mucho mayor que tuvimos en los censos anteriores, producto que el país también ha crecido mucho. Hoy día tenemos 6.400.000 viviendas en el país. Yo creo que acá hemos visto un trabajo muy coordinado, muy, yo diría, positivo por parte de la gente, que yo creo que ha ido comprendiendo que esta es una tarea país, que esta es una tarea en la cual tenemos que trabajar todos para sacar adelante esta información que es tan importante para la calidad de vida de la gente. Aquí cuando uno habla del censo, uno habla de cosas bien concretas. Uno habla de un recorrido micro, de la frecuencia de un recorrido micro, de la pavimentación de una calle, de la determinación de si en mi zona corresponde o no corresponde una comisaría, de las platas que van al municipio. La cantidad de recursos que va a un municipio depende de la cantidad de personas que viven en una comuna, por lo tanto es muy importante contarlos a todos.
Sí, ministro, antes de terminar, preguntarle simplemente las cifras económicas que han salido en los últimos días. Por ejemplo, lo que pasó en el año 2016, débil crecimiento, 1,6%, el más débil desde la crisis financiera del 2009, otros dicen la menor en 20 años si se dejan fuera los periodos de crisis. La construcción tuvo su peor desempeño desde el año 2009, al caer 5,9% en enero. La caída de la inversión, 5% hacia final del año, para completar el 2016 con una contracción 0,8, su tercer año en rojo. Por leer las últimas cifras, se agrega ahí la situación de la huelga minera escondida, que hace tener un cierto pesimismo sobre lo que va a ser el resultado del crecimiento económico durante los primeros meses. ¿Cómo enfrentar este escenario? Los brotes verdes que en algún momento se anunciaron no siguieron en desarrollo, es un año electoral, estos temas van a estar presentes además en esta discusión.
A ver, yo creo que lo primero es reconocer que la nuestra es una economía que tiene mayores condiciones o condiciones para crecer a un mayor ritmo. Yo creo que eso nosotros como gobierno lo hemos dicho muy claramente, lo que además es consistente con lo que está haciendo el Banco Central. Cuando el Banco Central baja sus tasas de interés, lo que hace es reconocer que la economía puede crecer más, o sea que está por debajo de su potencial. Pero esa es una discusión, digámoslo así, la discusión que los economistas llamarían la discusión cíclica. Yo creo que hay una discusión que a nosotros no se nos puede ir, que es una discusión respecto de los factores de crecimiento estructurales de nuestro país. Y yo creo que en esa discusión tenemos que centrar un componente importante de la discusión respecto a cómo hacemos para que nuestras empresas innoven más, para que haya más investigación y desarrollo, para que podamos sofisticar nuestra matriz productiva, para que le podamos la oportunidad a emprendedores de generar nuevos y mejores servicios, para que diversifiquemos finalmente esta matriz productiva, que hoy día creo que da muestra clara de la que la concentración en materias primas no nos ha permitido el poder ir desarrollando nuevos productos que nos permitan de alguna u otra forma mitigar los efectos que tienen las condiciones externas sobre nuestra economía. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío, así que creo que nosotros hemos hecho el reconocimiento que tenemos que incrementar las tasas de crecimiento en el corto plazo, que hay espacio para hacerlo, que nuestra economía tiene que mejorar sus niveles de confianza, que tenemos que ser capaces de ser más constructivos y propositivos en eso. Yo creo que, tomen un dato, una importante empresa ayer anunció una cantidad muy significativa de inversión en nuestro país. No lo hace precisamente lo hace precisamente porque ve en Chile la posibilidad de hacer buenos negocios.
Pero y si creo no que una confianza en los mercados nacionales. Pero la duda está lo que plantea, por ejemplo, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien acusa ahí el impacto de la reforma de las políticas públicas.
A ver, pero de nuevo, si volvemos a lo que son los hechos, si ustedes se fijan, lo que está haciendo recientemente el Banco Central es señalar de que nuestra economía tiene espacio para crecer más. Y que en eso la política monetaria tiene que jugar un rol, por eso se bajan las tasas de interés. Entonces creo que ahí hay, en primer lugar, un reconocimiento que nuestra economía tiene un mayor nivel de potencial de crecimiento de lo que está exhibiendo hoy, y que eso se tiene que hacer vía política macroeconómica. Pero al mismo tiempo, yo creo que las necesidades estructurales que tiene nuestro país dicen relación con la sofisticación, con la innovación, con la diversificación productiva. Creo que ahí tenemos que centrar nuestro análisis.
Le queremos agradecer al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, por venir a conversar con nosotros aquí a Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, ministro.
Muchísimas gracias a ustedes, ministro, por la invitación.